¿Qué tal, amigos? Esto es Tecnovert número 194, hoy es viernes 5 de septiembre de 2014 y ya estamos a prácticamente un fin de semana y 2 días de que llegue la keynote de Apple con la presentación de muchas cosas que ya sabemos, pero de otras tantas que todavía no. Y eso es lo que vuelve interesantísima esta presentación. Vamos a ver qué es lo que van a mostrar. Vaya, no me quiero adelantar. No he tratado de evitar a toda costa leer todos los rumores. Hay algunos de los que no te puedes escapar, como el montón de fotografías que hay rondando en la red del nuevo iPhone 6. Seguramente sí va a ser así, pero he tratado de nada más verlas de reojo, porque quiero en verdad tener la mayor cantidad de sorpresas para el día de la presentación. Quiero ver con ojos de emoción y con ojos de esto no lo había visto, esto no me imaginaba que fuera así, esto es en verdad algo nuevo el día de la presentación y así es como me quiero mantener. Leo muy por encimita las noticias de los rumores y vamos a ver qué pasa el próximo martes. Voy a tratar, no sé cómo va a estar la cuestión de mi trabajo, porque ahorita estamos en una migración algo importante, así que no sé si para el martes exista la posibilidad de que pueda yo estar en alguna llamada, en algún hangout o algo así con las personas que estén interesadas. Les estaré diciendo, y si no, por ahí alguien se va a apuntar. Carl Egas en ocasiones anteriores la ha hecho de host. Espero que hoy tenga él también tiempo y nos podamos reunir. Y vamos a ver qué pasa. En cuanto a, pasando a otro tema, el famoso Celebgate, prometo que ya no comentaré mucho más al respecto, pero quiero hacer una última observación. Hay gente que me ha llegado a comentar por Twitter lo que piensa con respecto a mi última nota. Perdonen, aquí está mi perra que está medio inquieta porque pasó una moto. les decía que está medio inquieta. Hay gente que me ha estado mandando correos, mensajes, no, bueno, estoy, mensajes a través de Twitter con respecto al último episodio, en donde pues me dan sus comentarios, sus puntos de vista con respecto al tema del Celebgate y toda esta cuestión de iCloud. Incluso hubo una persona, Marcos, que tiene un podcast que les recomiendo que escuchen, que se llama Ser Geek en Argentina. Es un podcaster, un geek pobre, él se define, que no es lo mismo que un pobre geek. Y bueno, sus comentarios son interesantes y hace una observación con respecto a precisamente mi último episodio, en donde, por ejemplo, hace una observación de que los hackers no nada más trabajan o no nada más hacen este tipo de trabajo por dinero. Tiene toda la razón. Los verdaderos hackers, de hecho, tienen como que una especie de misión más noble, o por lo menos así es como se dejan ver estas personas que, aunque no tengan mucho dinero, son fanáticos del código y de buscar algún agujero de seguridad por el simple hecho de casi casi de hacer el bien, ¿no? Sin embargo, estas personas que hicieron este hackeo a cuentas, e insisto, no nada más a iCloud, son personas mucho más ruines y miserables de lo que quisiéramos decir con respecto a los verdaderos hackers, ¿no? Estas personas incluso utilizan programas que hacen verdaderos hackers, amos de la ingeniería inversa, para únicamente meter dos o tres cosas y tratar de tronar los sistemas, ¿no? Entonces, eso no tiene el mismo valor. Las personas que hicieron esto se me hacen gente realmente despreciable. Y más allá del fanboyismo del que muchos me podrían tachar o atacar con respecto al tema de iCloud, yo sí quiero hacer una observación muy concreta. Uno, esto que está pasando con iCloud puede pasar con cualquier otro sistema. No hay ni un solo sistema que sea totalmente invulnerable. Y principalmente porque el error humano tiene un factor determinante. Si bien es cierto, y ya Tim Cook salió a declarar que van a hacer algunas mejoras en las cuestiones de seguridad, si bien es cierto que Apple puede y debe mejorar algunas cuestiones al respecto, las cuestiones de aviso y lo que ustedes quieran, no queda ahí la historia y creo que nosotros como usuarios somos los responsables número uno de nuestra seguridad. No podemos culpar a ningún sistema, ya sea iCloud, ya sea Google, ya sea Microsoft, ya sea Yahoo, Dropbox, vaya, el sistema Evernote, el sistema que ustedes quieran, puede ser extremadamente seguro, pero si nosotros como usuarios finales no tenemos la conciencia de que lo que tenemos guardado en todos estos sistemas o en la vida 2.0 es extremadamente valioso y no solo eso, extremadamente sensible y por lo mismo se debe de cuidar como tal, van a seguir existiendo problemas como estos en cualquier sistema. Insisto, creo yo, no es cuestión de fanboyismo, es cuestión de sentido común. Que yo por lo menos culpo a los usuarios en un 90% y a las empresas en un 10%. ¿Por qué? Miren, tengo la fortuna de trabajar con muchísimos clientes desde que tenía mi pequeña agencia digital, desde que trabajaba en algunas otras agencias. Desde que trabajaba, incluso en mi primer trabajo, recuerdo que mi jefe me entregaba de manera muy sencilla sus contraseñas. Por supuesto, yo de alguna manera me hice de confianza de manera bastante rápida, pero que vaya, era muy fácil que acabara haciéndome, o es muy fácil que me acabe haciendo de muchas contraseñas que no me pertenecen. Agradezco la confianza que a mí me dan. Pero así como yo soy responsable con estas contraseñas, mi esposa me dice, te he repetido 1000 veces mi contraseña de tal cosa y no te la aprendes. Y no me la pienso aprender, porque para mí es una gran responsabilidad saberme una contraseña. Entonces prefiero, no, principalmente a las personas más cercanas o las personas conocidas y mis clientes, que me hacen favor de depositar su confianza en mí, dándome alguna contraseña sobre algún mail, sobre algún servicio en especial, prefiero no, ni apuntarlas. En el momento las utilizo y en ese momento las desecho tanto de mi memoria, como de mi memoria física, es decir, de mi mente, como de mi memoria virtual, que podría ser cualquier sistema donde guardara yo este tipo de contraseñas. Sin embargo, no todas las personas son así. Sin embargo, existe lo que se llama ingeniería social. Y esta ingeniería social consiste precisamente en vulnerar a la parte más sensible o más floja de toda esta cadena de seguridad. Y esa es nosotros mismos. La ingeniería social se basa en tratar de convencerte de manera natural, entre comillas, de que lo que te están pidiendo es legítimo y de esa manera poder hacerse de tu contraseña, de tus preguntas secretas, vaya, de cualquier cosa que pueda hacer que yo, de manera más sencilla, me haga de tu información privada. También existe el phishing, esta cuestión que, bueno, que es parte de la ingeniería social, que es mandarte un correo en donde está todo perfectamente disfrazado. Y tú digas, ah, mira, esto es auténtico, esto me lo manda el banco y seguramente el banco va a cerrar dentro de 2 días mi cuenta si yo no le entrego mi contraseña, no le verifico que mi contraseña es la correcta. Señores, todos esos son, pues, ingeniería social, phishing, en donde pues es la forma más sencilla de los hackers, entre comillas, o de estas personas malintencionadas, de hacerse de información para después poder entrar a tus cuentas y vulnerarlas fácilmente. Insisto, sí, Apple y todas las empresas deben de ir aumentando cada vez más su seguridad. Y yo me iría a algo más. Debemos de empezar o sea, estas empresas, su responsabilidad está en encontrar nuevos métodos de verificación de autenticidad que estén más allá de las contraseñas, porque ya nos hemos dado cuenta a lo largo del tiempo de lo fácil que es cada vez más llegar a vulnerar este tipo de sistemas de contraseñas a través de phishing, a través de ingeniería inversa, a través de ingeniería social, a través de tantas y tantas y tantas formas se puede vulnerar el sistema de contraseñas. Y lo que le queda a estas empresas es encontrar métodos todavía mejores, como por ejemplo el Touch ID o cualquier sistema de identificación de huellas dactilares, que ya lo hace ligeramente más complicado. Por supuesto, habrán esos hacks, entre comillas, de gente que pues va a tratar de obtener a partir de un vaso la huella digital y la va a tratar de imprimir a través de un 3D y bla, 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 bla. Todas estas cuestiones que pues al final de cuentas son extremadamente difíciles de replicar, que podrían suceder, pero bueno, los disminuye. O esta cuestión de detección del iris, por ejemplo, que no es sencillo y tampoco es barato todavía hoy en día, pero que podríamos llegar a algo así. Y esas cosas sí se vuelven muchísimo más seguras. Sin embargo, el tema da mucho de qué hablar. La cuestión de seguridad, por algo es todo un arte, por algo es toda una ciencia, y la cuestión de la seguridad no se queda en eso. Pero hoy por hoy, en el sistema de contraseñas, nosotros somos los responsables número uno de mantener esa seguridad al máximo, poniendo nosotros el mayor número de candados que estén a nuestro alcance, haciendo contraseñas complicadas, a través ya sea de estos sistemas como 1Password, que yo no soy, ya lo he dicho en alguna otra ocasión, por qué no lo soy seguidor de este tipo de sistemas. Al final de cuentas, creo que lo que está mejor, el que tiene el mejor candado es uno mismo. Y entonces, si tú haces tu propio algoritmo o tu propio proceso para hacer tus propias contraseñas, será mucho más sencillo, uno, que te acuerdes de ellas, y dos, que sean lo suficientemente complicadas y largas como tú necesites. Tercero, hacerte de todos aquellos sistemas que las propias empresas te ponen a la mano. La autentificación en dos pasos es algo que ya hemos mencionado aquí también en ocasiones anteriores, bien importante. Por supuesto, es engorroso. Ahora que he estado yendo y viniendo entre mi iPhone, el Linux y volver al iPhone y todo eso, sí ha sido engorroso para mí volver a dar de alta algunas cuentas, todas aquellas en las que tengo doble autentificación. ¿Por qué? Porque pues tengo que volver a validar el authenticator de Google. Tengo que esperar, tal vez en algunas ocasiones, mensajes a través del correo, de SMS. Tengo que, vaya, son muchas cosas que sí hacen mucho más complicado el que yo dé de alta de manera rápida y sencilla todos mis servicios. Pero es la manera en la que yo estoy asegurándome de que estoy haciendo esto lo más seguro posible. Por ahí con Carl Legas, discutía, y felicidades a Carl por su Walking Geek, su nuevo podcast. Discutíamos este tema donde él me decía: es que es culpa de Apple hacer que las preguntas secretas sean sencillas de responder. ¿Cómo es eso de que sea una pregunta para obtener tu password? ¿Cuál fue el nombre de tu primer perro? A ver, espérame. Culpa de Apple no es. Si Apple decide poner preguntas más difíciles, entonces estaríamos diciendo que es culpa de Apple poner preguntas más difíciles porque yo no me acuerdo de ellas. Apple pone preguntas fáciles o complicadas, vete a saber de qué nivel, pero al final de cuentas tuya es la responsabilidad de poner cuál es esa respuesta. Vaya, si crees que es muy tonto que te pregunte cuál es tu perro, el nombre de tu primer perro, entonces, pon un nombre que no sea el de tu primer perro. Y acuérdate de que eso es lo que pusiste como pregunta secreta. Aparte de que, bueno, yo por lo menos no pongo, no estoy pregonando a los cuatro vientos en todas mis redes sociales cuál fue el nombre de mi primer perro a los 8 años. Si decido hacerlo, bueno, ¿de quién es la culpa? Insisto, y vuelvo al punto de la cuestión de la seguridad queda en uno mismo. La cuestión esta de que yo tengo acceso a muchas contraseñas y todo eso, me he dado cuenta de lo absurdas que son muchas de esas contraseñas. Y por supuesto que a estos clientes les digo, oye, cambia tu contraseña, oye, tiene que ser más segura, oye, acuérdate de poner, incluso, aunque no me lo pide el sistema, yo les digo, tiene que ser con un carácter, una letra, un número, una letra y un signo especial, y una mayúscula y una minúscula, y mínimo 10 caracteres y bla, 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 lo digo, y lo sufren y se enojan. Bueno, llegué a tuitear por ahí hace un par de semanas, que me hablan de una empresa en donde yo guardo el hosting, y no pueden entrar a la al sistema de correos, y entonces me dice, entonces me habla el de sistemas, esto lo voy a entrecomillar tristemente, el de sistemas me habla y me dice, oye, es una empresa chiquita obviamente, me dice, oye, necesitamos recuperar, entrar a agregar un nuevo usuario en el sistema, me das la contraseña. Digo, yo no guardo contraseñas, te puedo resetear la contraseña. Pero, ¿no mantienes las contraseñas originales? No, esas se generan de manera automática y cada uno de ustedes tiene que dar de alta su contraseña final. Pero ¿no guardas en verdad las contraseñas? No, te digo que las genero de manera automática. Y su respuesta fue, ay, qué complicado eres. Si es tan fácil poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9... O sea, alguien de sistemas considera que la solución es poner una contraseña del 1 al 9 como contraseña por default, y ya si alguien la quiere cambiar, bien. Y si no, el mundo, la persona anda por la vida con una contraseña de un correo electrónico del 1 al 9 y luego se sorprenden de que se meten a sus sistemas. Hace poco también, otro cliente, le hackearon su contraseña de correo y estaban usando su correo para enviar spam. Por supuesto, mi proveedor de hosting bloqueó automáticamente esa cuenta y me dijo, acabo de cambiar todas las contraseñas, tienes que tomar medidas al respecto y tienes que hacerlo de manera rápida antes de que haya más problemas. Se lo dije al cliente y el cliente estaba muy molesto porque decía que era mi culpa no haber tenido más sistemas de seguridad. Perdónenme, el que alguien haya podido entrar tan fácilmente a un correo es culpa de esa password. Entonces, amigos, me da mucha pena insistir en esto. Nosotros somos los primeros responsables en proteger esta seguridad. Los que estamos a cargo o los que están a cargo de los sistemas, de la seguridad y demás, solamente son responsables hasta cierto punto. ¿Tienen que mejorar muchas cosas? Sí. Tenemos que ser más precavidos los de sistemas, de no guardar en cualquier lugar contraseñas, de no poner en papelitos, de no memorizarnos contraseñas y cosas por el estilo, también. Pero el responsable final de nuestra seguridad es uno mismo. O sea, es como si en la vida real el responsable le quisiéramos culpar a otras personas de que se hayan metido en nuestra casa porque tenían la llave. Oye, si al cerrajero le digo que por favor haga muchas copias y se guarde una por si las dudas, y después entra alguien por medio de esa llave porque se enteró por lo que ustedes quieran, no puedo culpar al cerrajero. Yo le di las herramientas para que hubiera un hoyo de seguridad dentro de mi casa. Si entra el fontanero a arreglar alguna situación dentro de mi casa, le digo, mira, ahí te voy a dejar las llaves, regreso dentro de 2 días, ahí te encargo. Le estoy dando oportunidad de que haga cosas. O sea, la ocasión hace al ladrón. Otra frase que decía mi abuelo, ¿no? A arca abierta hasta el más justo peca, ¿no? Si dejas abierta un arca, un baúl lleno de tesoros, pues estás dejando la tentación a mano de cualquiera, ¿no? Entonces, depende de nosotros, ¿no? Creo que depende de nosotros antes que de cualquier empresa de informática. Y prometo que será la última vez que hago una intervención al respecto y perdonen si fui tan redundante. Y bueno, pues ya me voy este fin de semana. Seguramente estaré trabajando con mi padre largo y tendido con su nueva Mac, porque al final se compró una Mac. Un día me habló y me dijo: "Hijo, ¿qué onda? Me dijiste que una Apple, ¿verdad?". Y le dije: "Sí, pero ¿estás seguro?". "Sí, estoy seguro. ¿Puedes entrar, por favor, a comprarla?". Yo: wow, así de plano". Sí. ¿Qué modelo me recomiendas?". "No, pues te recomiendo tal y tal". "Ah, ok, cómprala, por favor". "Ok, pero cuesta tanto". Sí, ya, cómprala. "Préstame tu tarjeta de crédito, yo después te pago". En ese momento le compré. Le tiene que llegar entre hoy y mañana, si no me equivoco, la computadora. Y pues nos vamos a dedicar a hacer unas clases de Apple básicas o de Mac básicas para que pues mi papá la empiece a utilizar. Así son los padres, y bueno, ya les contaré. Por supuesto que sí, me quedo con mi tarea de probar Linux de nuevo. Y ya les contaré cómo me va. Y pues probablemente estaré recomendándole a alguien más que instale Linux. Por lo pronto, mi papá se decidió quedar con una Mac. En fin, que pasen un muy buen fin de semana. Les mando un abrazo a todos. Arroba Belbor en Twitter. Belbor arroba tecnovert.com.mx. No les daré mi contraseña. Un abrazo a todos. Bye.